Bacalà. Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Ahí estamos, vuelve Mundo Maldini con Julio Maldonado, el gran Maldini. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Qué tal, Monilla? Aquí estoy en Varsovia. Bueno, una noche, la verdad que hace algo de fresquito, pero vamos, después del calor que hemos pasado en Madrid estos días últimos, se agradece, pero bueno, muy bien.
Te voy a decir una cosa, en Madrid hemos tenido suerte en el día de hoy, porque hemos perdido de repente 7 grados por el camino.
¿Ah, sí?
Que lo recuperaremos pronto, pues, cuando llegue el fin.
Yo he salido de Madrid como a las 3:30 de la tarde, que tenía el vuelo para aquí, y hacía bastante calor, así que habrá sido la última hora, porque... Bueno. Porque esta por la mañana hacía un calor, por lo menos en mi zona, terrible, vamos.
Bueno, no tardará en volver. Bueno, en agosto vuelve Julio, esto quiere decir muchas cosas, porque estamos en pleno verano, Maldini, hay que hablar del mercado, pero lo primero, hombre, como tenemos mañana la Supercopa y estás en Varsovia para contarlo con Movistar, lo primero es preguntarte, ¿qué quieres que te pregunte? Yo creo que más bien Mbappé primero, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que este partido se va a recordar para siempre como el debut oficial de Mbappé, ese fichaje que parecía que nunca se hacía, que finalmente se hizo. Y hombre, yo creo que será titular. No sé qué ha contado Miguelito, pero creo que será titular. Pero si no es titular, desde luego iba a debutar. Me parece casi imposible que no debute hoy Mbappé, ¿no? Después de todo lo que...
Lo cuelgan Ancelotti.
Del fichaje, ¿no? Sí, no, como no debute Ancelotti, vamos, yo creo que sí va a debutar. Yo creo que va a debutar. Yo tengo la duda de si el Madrid va a jugar 4-3-3 o va a jugar 4-4-2. Si juega 4-3-3, es posible que pueda jugar Rodrigo también, porque yo creo que al final Ancelotti en este partido... le va a dar, aparte que son los buenos, el equipo que ganó la Champions, no, hay dos que no pueden estar de la final, que son Nacho, que ya no están en el Madrid, Nacho y Kroos, va a entrar Militao seguro, y yo creo que puede hacer un 4-3-3 metiendo a Rodrigo, Mbappé y Vinicius de izquierda, Mbappé de 9, o a lo mejor se puede cantar por un 4-4-2, pero después de lo que ha pasado con Camavinga, yo tengo la sensación de que podría tener la sorpresa en que juegue Modric. A mí Modric me ha gustado bastante en pretemporada, para intentar tener un poquito más de control, y no descarto que pueda ser la sorpresa Modric. Pero bueno, yo me inclino más por el 4-3-3 y arriba Vinicius, Mbappé, Rodrigo, yo creo.
Cuando dices lo de Modric, ¿te refieres a seguir haciendo ese papel o parecido que hacía Kroos antaño?
Sí, lo hizo en algún partido, sobre todo en el tercer partido contra el Chelsea, digamos que y también en el segundo ante el Barça, por el momento estuvo croseando, digamos, ¿no? En términos futbolísticos, ¿no? Jugando más o menos en la zona de Kroos. Si no recuerdo mal, Modric fue titular los 3 partidos de la pretemporada y alguno lo jugó prácticamente completo. Es decir, que yo creo que si el Madrid quiere más control, el Madrid tiene que jugar otra cosa, sin Kroos. Salvo que Luka Modric pueda en algún momento adoptar ese rol y pueda tener más control en la salida de balón. Pero bueno, el Atalanta es un equipo que arriesga mucho. Yo le he estado viendo los últimos partidos de pretemporada, ha jugado 3 partidos, está siendo un desastre. El último no lo he visto contra el São Paulo, pero le vi contra el AZ, que empató a 2 y perdió 4-1 contra el Parma el día que se lesiona Scamacca. Y claro, si físicamente el equipo no está bien, porque no puede estar bien en este momento de la temporada, esas persecuciones individuales que hace habitualmente el Atalanta le cuestan bastante más. Pero es un equipo que arriesga mucho en eso, persecuciones individuales, los centrales salen muchísimo de la zona persiguiendo jugadores y eso al Madrid le puede beneficiar. Porque va a dejar mucho espacio a la espalda de la defensa, ¿no? Eso seguro.
Bueno, ya conocemos cómo es Gasperini, cómo son sus equipos y al final son muy peleones, presiona muy arriba en bloque alto, pero vamos a ver de lo que es capaz mañana el Atalanta, o la Atalanta, mejor dicho, ante el Real Madrid. Bueno, por repasar un poco cómo está el mercado de verano, vamos a avanzar por el fútbol español, si te parece, Maldini. Sí. Yo quiero preguntarte bien por el fichaje de las últimas horas, que es el de Julián Álvarez, que si no estuviera Mbappé por medio, sería indiscutible en él fichaje del verano en el fútbol español.
Sin ninguna duda. Hombre, como lo de Mbappé ya se sabía de antemano de hace mucho tiempo, o bastante tiempo, digamos el gran bombazo del verano, porque lo de Mbappé ya fue antes, bastante antes, pero el bombazo del verano de estos últimos días ha sido Julián Álvarez. Creo que el Atleti ficha un jugadorazo en todos los sentidos. Es que, bueno, el jugador que le quitó el puesto en el Mundial al mismísimo Lautaro, que es otro delantero espectacular, y yo creo que es un jugador que ha demostrado en el Manchester City poder jugar perfectamente al lado de un 9, como también hacía por momentos cuando empezaba en River, en este caso es Haaland, lógicamente, o poder jugar de 9. A mí me parece un fichaje sensacional. Lo que pasa es que, claro, llega al Atlético de Madrid, él estaba en el City bastante eclipsado por Haaland, entonces tampoco necesitaba hacer tantos goles. Lo ha hecho bastante bien en el City. Ahora en el Atlético de Madrid yo creo que se le va tiene que meter mínimo 20-25 goles. Julián Álvarez. Si no, pues va a ser un poco de decepción. Y yo creo que el Atlético de Madrid, si quiere pelear la Liga, que creo que la puede pelear, porque además ha fichado a... Además, ojo, que a mí me parece que Sorloz puede hacer un buen tándem con Julián Álvarez, y luego ha fichado a Lenormand. Es decir, ha armado un equipo, son tres fichajes que hacen que el equipo mejore mucho, y yo creo que tiene que pelear la Liga. Yo, si vuelve a decir el... No sé si lo dice el Cholo o alguno del Atlético de Madrid, que ellos tienen que ser cuartos, no estoy de acuerdo. Creo que el Atlético de Madrid tiene por lo menos que pelear la Liga hasta el final.
El tema es cómo va a jugar. Si crees que va a cambiar el esquema a Simeone, va a seguir jugando con el 5-3-2.
Mira, yo creo que al final, como bueno, por supuesto que Griezmann, salvo que esté muy, muy mal, que por cierto no ha estado nada bien en el último tramo de temporada, pero Griezmann es titular, por supuesto. Julián, ni hablemos. Y yo creo que Sorloz va a jugar. Así que yo creo que puede cambiar el dibujo, bien metiendo a Griezmann unos metros más atrás, si mete cinco defensas, o quizá lo que pueda hacer es cambiar a defensa de cuatro, ¿eh? Jugar con defensa de cuatro y meter, bueno, pues un 4-2-3-1, ¿no? Con un punta arriba, con Julián con mucha movilidad, como hacía con Haaland, y con Griezmann también por detrás. Creo que es una posibilidad, ¿eh? Desarmando un poquito el pivote, y con cuatro defensas. Si mete tres centrales, como le gusta hacer más al Cholo, ahí ya se complica mucho más que entren todos. Allá vamos a ver cómo hace, quizás retrasando más a Griezmann, pero tampoco es fácil, ¿eh?
Decía lo de exigir más al Atlético de Madrid, pelear esa Liga o ser candidato también a la Liga. Está el Madrid como está, se ha reforzado como se ha reforzado. ¿Va a ser o debería ser el Atlético de Madrid el gran rival del Real Madrid, por encima incluso del Barça, viendo cómo está el equipo?
Bueno,
no sé,
yo creo que el Barça para mí sería el segundo favorito a ganar la Liga. Para mí el Madrid es el favorito a ganar la Liga, indiscutible. Otra cosa es que luego la gane o no, pero favorito antes de empezar. Y segundo, el Barça. Yo creo que el Barça, es verdad que está teniendo, a ver cuándo puede empezar a tener la plantilla al completo, cuándo puede empezar a tener ya a Gavi, a Pedri, pero claro, la llegada de Dani Olmo mejora mucho al equipo, ¿eh? Dani Olmo te puede hacer de segundo punta, te puede jugar por la izquierda, si Fermín está muy bien también, lo de Lamine Yamal es un espectáculo, yo creo que centrales va bastante bien, así que yo creo que el Barça... A mí el Barça de Flick me gusta, ¿eh? El otro día el partido con el Mónaco fue un desastre, lo vi entero, fue un desastre, ya lo sé, pero en pretemporada yo creo que lo que intenta Flick de jugar con mucha profundidad y de presionar bien arriba, si poco a poco van cogiendo esos mecanismos más los jugadores que tiene el Barça, yo creo que debería ser segundo, pero creo que debería ser una liga bastante más competida que la pasada, donde el Madrid pues casi ya se quedó sin rivales muy pronto, ¿no? Sobre todo el tramo final. Yo creo que el Atlético de Madrid y el Barça tienen que estar más cerca del Madrid que la temporada pasada.
¿Del Barça te ha gustado o te están gustando de la pretemporada los chavales, no?
Me han gustado bastante casi todos, también por necesidad, porque ese doble pivote Casado con Marc Bernal me ha gustado bastante. Es verdad que el último partido no estuvieron bien, especialmente Marc Bernal, que se despista mucho en el primer gol del Mónaco, pero sí me han gustado, y me ha gustado especialmente Valle, me ha gustado el lateral, que es zurdo, que el año pasado jugaba en el Levante, de lateral izquierdo. Este chico es zurdo, pero ha jugado de lateral derecho y me ha gustado bastante, pero sobre todo me ha gustado mucho Pau Víctor. Son 22 años, es un jugador ya que tiene que estar un poquito más hecho, y está un poco más hecho, pero le he visto muy buenos movimientos y le he visto funcionar muy bien arriba, puede jugar en cualquier posición del ataque, y yo creo que Pau Víctor va a tener minutos, ¿eh? Los que no tuvo Vitor Roque, por ejemplo, la temporada pasada, creo que al lado de Lewandowski o por Lewandowski, creo que Pau Víctor este año sí puede encontrar bastante más hueco del que tuvo Vitor Roque.
Julio, comienza la temporada en España, comienza la temporada en las grandes ligas, comienzan todas este fin de semana, creo que salvo la Bundesliga, porque tiene la Supercopa y comienza el fin de semana siguiente. Así que vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a la Premier. ¿Sale? Y cómo se han reforzado los principales. El City, por ejemplo, de momento poquito, ¿no?
Sí, bueno, no ha habido muchos equipos que se hayan reforzado mucho de los grandes, pero nombres importantes. A ver, el City se ha reforzado con Savinho, que ya pertenecía un poco al grupo, ¿no? Pero Savinho, que el otro día ya jugó un rato en la Supercopa, que ganó por penaltis el City al United, creo que es un muy buen refuerzo, ¿eh? Es un muy buen refuerzo, porque puede jugar, es un hombre para jugar de extremo por la derecha y meter a Bernardo Silva por dentro, manteniendo a Doku por la izquierda. Es decir, yo creo que es un jugador que puede aportar muchísimo. También tiene a Grealish en la izquierda. Yo creo que amplía bastante el escenario ofensivo del Manchester City. Por lo demás, es el equipo que conocemos. A mí me parece de largo el mejor equipo de la Premier. Está dominando con puño de hierro la Premier, pero vamos a ver esta temporada si el Arsenal es capaz de quitarle por fin una Premier, porque ha estado cerca dos años de hacerlo.
¿Qué ha hecho el Arsenal, por cierto, este mercado?
Pues ha fichado a Calafiori, que es un fichaje que me gusta mucho. Me gusta mucho quizá para jugar con tres centrales en algún momento. Bueno, la clave es que el Arsenal prácticamente ha mantenido la base del equipo, ¿no? El otro día vi el partido contra el Leverkusen, goleó al Leverkusen, hizo un primer tiempo espectacular. Y este equipo es que está... Digamos que los automatismos que quiere Arteta los tiene ya muy bien cogidos. Un equipo que juega con mucha verticalidad, que presiona bien. Odegaard está jugando un poquito más arriba. Y luego Calafiori puede ser o central zurdo, como el conocemos, o lateral izquierdo, que era una posición en la que tenía algunos problemas el Arsenal, más allá de que Zinchenko te pueda funcionar ahí. Con lo cual yo creo que me parece un fichaje estratégico muy bueno, y todavía el Arsenal está intentando fichar a Mikel Merino, que si lo consigue sería una pena para la Real Sociedad, pero sería un fichajazo también. Pero bueno, yo creo que el Arsenal tiene equipo para mantenerse por lo menos cerquita del City.
Del resto de equipos que pelean por ahí arriba en la zona alta en Inglaterra, por ejemplo, el Tottenham.
Bueno, el Tottenham se ha hecho con Solanke, el delantero centro, que es un buen delantero, vamos a ver. Estaban buscando un jugador que pueda suplir, salvando las distancias, a Harry Kane. La temporada pasada no lo tuvieron, y esta temporada con Solanke vamos a ver. Y luego el Chelsea, claro, el Chelsea que lo ficha todo, el Chelsea de los siete porteros, ha hecho muchos fichajes, pero yo creo que de todos los que ha hecho, a mí el que más me parece que pueda marcar un poco de diferencia es Pedro Neto. Pedro Neto, el centrocampista, el ex del Wolves, que es un centrocampista de mucho, muchísimo talento. Y vamos a ver si Marguiú tiene hueco en el equipo, finalmente. Ha jugado partidos de pretemporada, ¿eh? El otro día le vimos también contra el Inter, que empataron a uno y fue titular. Vamos a ver, el primer partido del Chelsea es nada menos que contra el City en Stamford Bridge, el partido que abre la Premier. Vamos a ver qué equipo saca el Chelsea, porque desde luego jugadores tiene por todos lados. Y luego el United es la mala suerte personificada, porque ficha a Lloro, se le lesiona para varios meses, que es un central fantástico, el que estuvo cerca del Madrid, o pretendía el Madrid, y se ha lesionado Højlund también, el delantero que llegó el año pasado del Atalanta. Ha fichado a Sirsi, pero yo sinceramente no espero mucho del Manchester United, aunque sí que creo que tiene que darle por fin el cartel de titular a Garnacho, que el otro día salió en la segunda parte y estuvo muy bien con él en la Supercopa.
Sé que querías también mencionar lo que ha hecho en este mercado el West Ham, Julio.
Sí, bueno, por lo de Fulcrum, ¿no? Que es el West Ham ha fichado fundamentalmente a Fulcrum, el West Ham de Lopetegui, y a mí me parece que Fulcrum es un jugador que puede aportar mucho al equipo, ¿no? Es un delantero muy completo, que va bien de espaldas, que tiene buen juego aéreo, y yo creo que para un equipo como el West Ham le pueden funcionar muy bien. Al final el Dortmund, si quieres pasamos a la Bundesliga, el Dortmund ha fichado a Girassi, que es el delantero guineano que se salió en el Stuttgart, y al final se ha desprendido de Fulcrum, que llega a la Premier. Yo creo que la Premier para Fulcrum es un torneo ideal por sus características, la verdad. Uh-huh.
Bueno, estabas eso, pues, el salto a la Bundesliga, que por cierto, va a ser extraño vivir este fin de semana una Supercopa de Alemania sin el Bayern y sin el Dortmund, ¿eh?
Sí, va a ser bastante extraño, sí, sobre todo, bueno, vamos a ver de qué es capaz de qué pasa en esta Supercopa, pero va a ser muy extraño. Favorito el Leverkusen, por supuesto, claramente, ¿no? Para ganarla.
¿Qué ha hecho el equipo de Xabi Alonso en este mercado?
Pues ha hecho poco. El otro día jugó muy mal, por cierto, lo dijo Xabi Alonso, dijo, hemos jugado muy mal y nos han pegado un revolcón y es importante. Lo más interesante es Alex García, yo creo, que ha hecho el Leverkusen. Ha fichado Alex García, vamos a ver si juega mucho, él es del Girona para el medio campo, y yo creo que es lo más interesante que ha hecho. Mantiene prácticamente la base del equipo de la temporada pasada, ¿no? Y yo creo que por ahí va a ser muy difícil que mantenga el nivel, porque va a jugar Champions y eso le va a perjudicar, pero yo creo que por lo menos para volver a pelear la Bundesliga, si no ganarla, porque es difícil que no la gane el Bayern 2 años seguidos, sí que pelearla, ¿no?
¿Y el Bayern?
Pues el Bayern ha fichado, supongo que habrás visto los Juegos Olímpicos, sobre todo el partido de la final de España-Francia, Olise, el zurdo, que es un espectáculo de jugador, es para mí uno de los fichajes estrella del Bayern, y es un jugador que puede aportar mucho al Bayern. Ha llegado Palinha también para el medio campo, y luego ha llegado el técnico Kompany, nuevo técnico, por supuesto, pero a mí me parece que el Bayern parte como claro favorito para ganar la Bundesliga, a pesar de lo que pasó la temporada pasada, sin duda.
Le echamos un vistazo a Italia, ¿te parece?
Muy bien, me parece bien, sí.
Te pregunto, evidentemente, por el Inter.
Bueno, el Inter ha hecho dos fichajes. El Inter tiene tal plantilla, ha sido tan dominador en Italia, dos fichajes que pueden aportar cosas, pero que tampoco van a mejorar drásticamente el equipo. Uno es Taremi, el delantero, el iraní, que estaba en el Oporto, y el otro es Zielinski, que ya no le inscribió el Nápoles la temporada pasada a partir de octavos en Champions, porque sabían que se iba al Inter, finalmente está en el Inter, y bueno, puede aportar bastante, pero yo creo que son dos jugadores de, digamos, de recambio, dos refuerzos importantes, pero no ninguna gran estrella, ¿no? La Juve sí que ha fichado a un jugador que a lo mejor todavía no tiene categoría estrella, pero creo que a mí me encanta, que es Kefren Turán. Kefren Turán, que es hermano del Turán del Inter, hijo, otro de los hijos del gran Turán, es un centrocampista de ida y vuelta espectacular, y yo creo que puede aportar mucho a la Juve, que ha fichado también a Douglas Luiz. Todavía no se ha cerrado el mercado. Habrá algún fichaje más, por supuesto, pero de momento esos dos importantes, digamos.
¿Y el Milan, aparte de Morata, qué ha hecho?
El Milan acaba de fichar a Emerson, el lateral derecho, que jugó en España, lateral derecho, bastante recorrido, el ex del Tottenham. Y vamos a ver, yo lo que le he visto del Milan no me ha terminado de convencer del todo con Fonseca, pero creo que puede hacer una buena temporada. En cualquier caso, para mí el Inter es titular, es el favorito indiscutible el Inter para ganar la Liga.
Morata, Julio, entiendo que va para allá para ser titular, claro.
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que será titular Morata, sí. Yo creo que una delantera con Morata de 9, con Pulisic en la izquierda y con Rafael... Pulisic derecha, Rafael Leao izquierda, me parece una delantera muy interesante para el Milán. A ver si juega 4-3-3 Fonseca, pero sí, me parece que el Milán está montando un equipo bastante interesante. Pero ya digo, yo creo que está lejos del nivel del Inter.
Oye, nos hace ilusión saber también cómo se ha reforzado y cómo se está planteando la temporada, su regreso a la Serie A, el cómo de nuestro querido Cesc Fàbregas.
Sí, claro, bueno, porque, a ver, es un equipo... recién ascendido el Como con Fàbregas, que va a ser muy bonito verlo, y con jugadores españoles como el Pepe Reina, como Alberto Moreno, y luego ha llegado, por ejemplo, Barán, el ex del Madrid que estaba en el Manchester United, ha llegado Audero, un portero que estaba en el Inter, en fin, una serie de jugadores que yo creo que unos, ha llegado Velotti, el delantero de la Fiorentina, que tiene una, digamos, un juego tan explosivo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona el Como. Yo creo que puede ser una temporada muy bonita para el Como. He estado viendo en el avión, por cierto, según venía, el Parma-Atalanta amistoso, que ganó el Parma 4-1, obviamente para ver al Atalanta, y me ha impresionado el rumano que estuvo en la Eurocopa, que ya me gustaba mucho, lo digo porque puede ser una de las grandes atracciones de la Serie A en un equipo más modesto como es el Parma. Man, vaya partido que se cascó en el 4-1 ante el Atalanta.
Oye, lo que quiero saber también, y querrá saber la gente, es cómo está el PSG de Luis Enrique en la era post-Mbappé.
Pues yo esperaba un poco más del mercado del PSG, todavía tiene tiempo para hacer algo más. Ha fichado un central que me encanta, que me entusiasma, me da mucha rabia que William Pacho, el ecuatoriano, el zurdo ecuatoriano, que cuando se lesiona a Alaba, ¿te acuerdas que sonó para el Madrid?
Sí.
Porque el Madrid buscaba un central zurdo, y me da mucha rabia que no esté en el fútbol español, porque es un jugador, me parece un central, de los mejores centrales de Sudamérica, ¿eh? Tiene buena salida de balón, es potente, buena pierna izquierda, y ha fichado a João Neves también. João Neves, que es un centrocampista creativo, el ex del Benfica, son dos fichajes que a lo mejor tienen menos nombre que otros jugadores, pero que creo que pueden ser muy importantes para la temporada del Paris Saint-Germain, que verá que arriba tiene a Barcola, tiene a Dembélé, tiene a Colomwani, es decir, va a echar de Fanta a Mbappé, como no. Pero tiene un equipo para dominar la Liga Francesa y, ¿por qué no?, pelear un año más por la Champions.
¿Y el Marsella, por cierto?
Bueno, el Marsella, hay un jugador que yo sabía que se iba a ir de España, como todo el mundo, ya me lo dijo Bordalás, que es Greenwood, evidentemente no iba a poder seguir en el Getafe, y me parece un futbolista bueno, ya le gusta aquí en el Getafe, un jugador de un nivel altísimo para un equipo como el Marsella. Ha llegado Højbjerg también, el centrocampista, y ha llegado Rulli, el portero, el argentino. Son fichajes interesantes para un Olympique de Marsella que no va a jugar Champions y que veremos hasta dónde puede llegar, pero siempre es un equipo para seguir, el Marsella.
Sabes que aquí en la redacción esta tarde estábamos hablando, preparando el Mundo Maldini, y ¿sí?, decía la gente, le tienes que preguntar a Julio, que estamos aquí en el comienzo de la temporada, le tienes, ¿sí?, que preguntar a Julio por su apuesta de campeones para las 5 grandes ligas esta temporada.
Pues venga,
así que
venga,
yo te lo traslado. Venga, en la Liga Española, ahí lo tienes claro.
El Real Madrid, lo tengo claro, para mí es mi apuesta el Real Madrid, pero creo, aparte que vendría bien a la Liga, evidentemente, que Barça y Atlético de Madrid estén bastante más cerca de lo que estuvieron la temporada pasada, que veamos una Liga, por lo menos que en las tres últimas jornadas pueda haber tres campeones, aunque yo creo que el Madrid será el campeón.
¿En Inglaterra?
El City. A mí es muy difícil no dar al City campeón de la Premier, es el mejor equipo a 38 partidos. Yo creo que es superior. Y eso que el Arsenal se lo ha puesto difícil, pero yo, para mí, el City con claridad. Sí.
¿En Italia crees que va a repetir campeón?
El Inter, sí. Si es que al final es que es muy superior a los demás. Entonces, volvemos a lo mismo. El Inter puede perder un día con el Milan, puede perder con la Juve o con cualquier otro equipo puede perder. Ha perdido muy pocos partidos la temporada pasada. Pero a 38 partidos es muy difícil que le quiten la Liga al Inter, que además tiene el entrenador ya consolidado, una gran plantilla, que puede jugar en distintos registros, puede jugar a la contra, te puede dominar. Yo creo que el Inter, claro, favorito. Además, creo que va a ganarla con bastante margen.
En Alemania, ¿vas a ser valiente y vas a apostar por otra del Leverkusen o tiras a lo de siempre?
No, yo creo que 2 años seguidos el Leverkusen es muy difícil. Creo que le puede penalizar jugar la Champions. Eso es evidente, que le va a penalizar jugar la Champions. Aunque verá que jugó la Europa League y llegó a la final, pero no es lo mismo. Y el Bayern 2 años seguidos no ganando la Liga me parece muy difícil, sinceramente. Aparte que los refuerzos a mí me gustan, ¿eh? Si Harry Kane mantiene el nivel goleador que mantuvo la temporada pasada, si es que el Bayern al final hizo prácticamente más puntos que la temporada que hace dos que ganó la Liga. Fue el Leverkusen el que estuvo muy por encima de la lógica, ¿no? O sea, que el Bayern.
¿Y en Francia? ¿Qué? ¿El PSG o alguien se la planta?
Ya sé que no estoy descubriendo la pólvora, pero es que en las ligas grandes normalmente la diferencia es que al final es que el PSG es tan superior que es muy difícil, que incluso haciendo una liga algo peor de lo que podamos esperar no pueda ganar la liga, sinceramente. O sea, no veo mucho margen de sorpresa en las grandes ligas. Quizá en la española el Barça y el Atleti le pueden ganar la liga al Madrid. Las demás es difícil, sinceramente es difícil.
Ya sabes que luego la gente de estos vídeos se lo guarda y te lo saca después dentro de un año, ¿eh? ¿Y cómo te gusta? Además, eso te gusta, ¿eh? Reconócelo.
Me gusta, porque me gusta, no pasa nada. Hemos venido a jugar, ¿no? Pues esto es al final... A ver, estoy diciendo la lógica. Estoy diciendo la lógica. Ojalá la lógica no se cumpla, porque es muy bonito que en el fútbol no se cumpla. Ya,
mi padre siempre decía que si llenas la quiniela de unos, cuando toca una cacafuti. O sea, que no te digo...
Claro. Yo no hago quinielas, pero si hiciera nunca iba a ganar nada, porque yo pongo los resultados lógicos. O sea, yo un Real Madrid Leganés, por mucho que en mi corazoncito pepinero me diga, pero lo normal es un uno. Es que es así. Pues si haces esa quiniela, pues no vas a ganar mucho.
Julio, que te veo buena cara. Que me imagino que lo has pasado bien por ahí, por CAI. Así que vaya todo muy bien en esta temporada, que va a ser larga, muy larga.
Va a ser larga y muy bonita, seguro. Con esta nueva Champions, a ver qué tal funciona este nuevo formato. Y cuando acabe la temporada tenemos Mundial de Clubes. O sea que va a ser larga e intensa.
Nuevo parque de bolas. Aquí estaremos para contar. Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Hasta luego. Chao. Papa, of the Mambo tonight.